Hablemos algo acerca de lo que dice la Escritura sobre el bautismo. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias en Hechos, el capítulo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Padre, guíanos, te ruego, en la meditación de tu palabra. Abre la Escritura para nosotros, enséñanos, pero sobre todo ayúdanos a estar en comunión con tu Espíritu para apreciar de una mejor manera lo que hoy hemos visto, estos bautismos, Señor, y la fe de las hermanas, los versículos de dedicación, los testimonios, todo, Señor, que haga sentido, como ha sido por los siglos, Señor, desde que la Iglesia existe. Y te pido ahora gracia, mi Dios, de lo alto, para que tu palabra resplandezca. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarles del bautismo esta mañana, pero voy a comenzar hablando de la situación social de la Iglesia primitiva. Y es porque quiero conectarlo un poco con lo que está pasando ahora en nuestro país. En la antigüedad, el ingreso estaba sumamente mal repartido. ¿Les suena conocido? Pero para serle franco, en esa época era peor. Si puedo dar unas cifras, aunque realmente es muy aventurado porque no existen esas cifras, no se conocen, pero aproximadamente, por lo que he podido estudiar, más o menos un 5% de la población era riquísima, entre un 5 y un 10% era una clase media, más o menos, que tenía alguna proyección, y el resto, entre un 80 y un 85% de la población, era pobreza. Pobreza que significaba que la gente vivía con lo que podía producir en el día. Y para muchas personas, pobreza era hambre, absolutamente hambre. La gente moría de hambre en las calles. Piense que estamos hablando de un mundo hace 2000 años, donde no son los miles de millones de gente que tenemos hoy, sino mucho, mucho menos. Tampoco tengo cifras exactas, pero si mucho habrán habido 100 millones de personas en todo el mundo. Entonces, pensar en esos términos, en esas proporciones que le acabo de mencionar, es extraordinario, es terrible. La gente vivía de lo que podía producir en el día, de manera que sin haber sistemas de salud, sin haber sistemas de pensión, enfermarse y no poder trabajar 2 días significaba tal vez morir. Y llegar a viejo, sin tener hijos, era simplemente morir de hambre en la calle. Así que era una situación muy, muy compleja. En Jerusalén, en la época de nuestro Señor Jesús, un alto porcentaje de la población vivía de la mendicidad. Y cuando nació la iglesia cristiana, el día de Pentecostés, llaman la atención que pasaron 2 cosas de inmediato. Lo primero es que en el primer día del nacimiento de la iglesia se produjo un bautismo. Es decir, estamos frente a un rito que es parte del nacimiento mismo de la iglesia. Es parte de lo que el Señor mandó que se hiciera y fue también la señal de identificación con el nuevo movimiento. ¿Y por qué era tan importante esa identificación? Porque, en segundo lugar, la iglesia se hizo cargo de la situación social de la gente que llegaba, que se convertía. Es decir, la iglesia fue una muestra de la misma pobreza que se vivía alrededor. De tal manera que de los miles que se iban convirtiendo, de esos mismos miles, muchos no tenían qué comer. Y lo que pasó fue algo extraordinario. Lo que pasó es que los ricos que se convertían, y siempre son los menos, por supuesto, por el mismo porcentaje de la población, los ricos comenzaron a tener una generosidad extraordinaria al punto de vender sus propiedades para que no hubiera hambre al interior de la iglesia. Y por eso era tan importante esta identificación, porque la iglesia no podía solucionar los problemas de toda la ciudad o de todo el país, pero sí solucionó el problema de todos los que llegaron a la iglesia. Y se preocupaban unos de otros. Por tanto, la generosidad ocupó un lugar importante. Y no se trató, por tanto, solo de una nueva fe, sino de una nueva comunidad, una verdadera familia, una nueva sociedad. ¿Se da cuenta? Eso es la iglesia cristiana desde su origen. Eso es lo mismo que quisiéramos vivir hoy. Nosotros no vamos a poder arreglar, como comunidad, como pequeño grupo, los problemas de toda nuestra ciudad. Si toda la iglesia se uniera, tal vez podemos hacer mucho más. Pero por lo menos queremos que el interior de nuestra iglesia, y eso es como el punto de partida básico, no vivamos lo que se vive afuera. Que seamos solidarios, que nos cuidemos los unos a los otros, no solamente en oración, sino extendiendo también todo lo que tenemos y poniéndolo al servicio de Dios, porque no nos pertenece, y al servicio de nuestro prójimo. Esta atención social de la iglesia primitiva fue un factor evangelístico importantísimo, porque claramente se corría la voz, hay para comer en la iglesia. Así que mucha gente llegaba tal vez por la comida, pero terminaba convirtiéndose. Sin embargo, a pesar de todo ese ambiente idílico que duró un tiempo, sobrevino una importante persecución sobre la iglesia, muy, muy fuerte, y muchos tuvieron que huir. Entre ellos huyó una persona muy especial que se llamó Felipe. Este hombre especial, y digo que es especial por lo que se conoce de él en la Escritura, es el único en toda la Biblia que se le llama evangelista. Y su nombre, Felipe, es de origen griego. Por tanto, lo más probable es que él fuera criado fuera de Israel, en otra parte, ¿no es cierto? Puede ser en Medio Oriente o en hacia Europa, no sé. Pero seguramente manejaba varios idiomas, como era la costumbre, fuera de Palestina, y al mismo tiempo le permitía tener una mente mucho más abierta hacia todo lo que no fuera judío. Porque lo cierto es que los judíos en aquel entonces consideraban bueno lo judío y todo lo demás le hacían la cruz. Entonces, eso nos llama la atención algo muy importante. Hermanos y hermanas queridos, Dios ha ido trabajando en tu vida paso a paso, y todas las experiencias que has tenido, las mismas que escuchamos en los testimonios, todas esas enseñanzas, todo ese aprendizaje, todos los cursos, todas las desilusiones y los éxitos, son parte de un trabajo divino preparándote para tu propósito misionero en esta tierra. Y si tú pierdes de vista eso, vas a acumular una especie de vaso en tu corazón donde está lleno de desilusiones y problemas que son los que más recordamos, y la otra parte, que son las alegrías que nos dan ánimo para vivir, como que las recordamos de vez en cuando, pero tu vida va a ser como esas dos cosas simplemente. Viví problemas y viví alegrías, pero has dejado de entender que todo lo que has vivido, aunque hayan sido errores cometidos por ti y no estuvieran dentro de la voluntad de Dios, aún eso Dios lo puede usar, si tú lo permites, para tu propósito misionero en esta vida. Si Felipe no hubiera estado con el corazón abierto, este hombre no habría llegado a hacer todo lo que hizo. Cuando él tuvo que huir, decidió huir hacia el norte de Jerusalén. No fue muy lejos, fue a un lugar que se llamaba Samaria, a un lugar donde vivían, por supuesto, los samaritanos. Y en realidad no quedaba lejos, es como más o menos si fuéramos de aquí a Rancagua, no es más que eso. Pero aún estando tan cerca, parecía otro país, porque la gente hablaba diferente, pensaba diferente, No se toleraban judíos y samaritanos, por lo tanto, que un judío decidiera ir hacia Samaria fue algo muy extraño. Eso nos habla de lo especial que era Felipe. Aunque no se toleraban, Felipe no se hizo problemas en predicar allí. Y Dios respaldó su predicación con grandes milagros. ¿Y qué hizo entonces cuando se fue convirtiendo la gente? Los bautizaba. Igual que lo que vimos hoy. Porque el rito del bautismo ha estado presente en la iglesia desde muy, muy temprano. Es un rito de identificación, en primer lugar con el Señor Jesús, pero también con la iglesia y, por supuesto, con el camino del discipulado. Entonces, cuando entonces estuvo este hombre en Samaria bautizando, de pronto un ángel del Señor se le apareció y le dijo: Felipe, necesito que vayas hasta tal y tal lugar del camino hacia el sur, porque quiero que te encuentres con una persona. Y así se produjo el encuentro que vamos a leer a continuación, en Hechos capítulo 8, versículos 26 al 38. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Este relato tan sencillo nos habla de algo muy diferente de lo que había estado viviendo Felipe. Se encontró con un hombre en el camino, y el ángel lo había dirigido, así que no era una casualidad, era una diosidencia, ¿no es cierto? Y llegó hasta ese lugar y se encontró con una caravana que venía regresando de hacer negocios en Jerusalén, una caravana del representante de los tesoros del reino de Etiopía. Así que una persona muy importante, era como el ministro de Hacienda de aquel gobierno. Y él volvía en su caravana, él volvía, ¿no es cierto?, de estos negocios hacia su país. Era etíope, por lo tanto, evidentemente era de color, era de piel negra, tenía una cultura totalmente diferente, probablemente un idioma también diferente, y por supuesto, de un país diferente. Así que Felipe, como judío, tenía que hacer este cambio radical de mentalidad y decir: sin embargo, el ángel me dijo que yo tenía que hablarle. No solamente era etíope, sino que era eunuco. Eunuco significa que desde pequeño o en algún momento de su vida, generalmente de niño, había sido castrado para tener una dedicación total a los trabajos que se le iban a encomendar y que no se distrajera con familia, con hijos, ni nada por el estilo. Así que este hombre había sido enmasculado, que es la otra forma en cómo se dice esto, ¿no es cierto? Y vivía para su trabajo. Pero por eso mismo, por esta castración, era rechazado por el judaísmo de la época. Entonces este hombre, a pesar de que tenía un interés, no podía entrar al templo. No lo dejaban. No podía relacionarse con la gente, no podía ir a adorar. Tenía interés, pero no lo dejaban. ¿Qué iba a hacer Felipe? Y no solamente eso, sino que era rico. Evidentemente era muy millonario. Entonces, Felipe había estado trabajando con gente que apenas tenía para comer. Felipe era de ellos. Felipe había sido expulsado de Jerusalén por la gente poderosa y rica, los mismos que estaban haciendo negocios con el eunuco. Y ahora Dios lo mandaba a ministrarle a su enemigo. ¿Qué iba a hacer? Y por eso llama la atención este episodio, porque solo Dios puede quitar los prejuicios de los ricos y hacerlos generosos. Y solo Dios puede quitar los prejuicios de los pobres y llegar a amar a los ricos y ministrarles la palabra de Dios o cualquier cosa sin estirar la mano, esperando un pago por lo que hace. Solo Dios puede cambiar el corazón del ser humano para que veamos a otro ser humano como lo que es, una criatura de Dios y un necesitado de Dios, y no lo veamos como un objeto para sacar provecho, que no lo veamos como un amigo ni como un enemigo, que no lo veamos como un socio o como un antagonista, sino que lo veamos como un hermano. Solo Dios puede hacer eso. Así que Felipe se subió al carro de este hombre, le explicó el Evangelio desde donde el hombre leía, y el hombre estaba leyendo Isaías 53. Así es que desde ese lugar Felipe le explicó el Evangelio. Y eso me habla de que era un hombre preparado, Felipe. Era un hombre que había dedicado no solamente su tiempo, sino también su mente, su corazón. Él estaba preparado de cualquier lugar de la Escritura. Él podía partir de allí y explicar el Evangelio. Y en algún momento de esa explicación le habló del bautismo, lógicamente. Así es que cuando llegaron a un lugar donde había un poco de agua, el eunuco lanzó la bomba. Claro que lanzó una bomba, porque le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Fíjese que no le preguntó: ¿puedo ser bautizado? Sino que le preguntó: ¿hay algo que me lo impida? ¿Por qué preguntó eso? Porque en el judaísmo él percibía que estaba algo de la verdad, pero solo recibía rechazo. De esa gente lo único que le interesaban era la plata del eunuco, lo único que le interesaban eran los negocios que podían hacer con Etiopía. Pero no estaban interesados en el alma de ese ser humano. Entonces le pregunta a Felipe: ¿eres tú diferente en el cristianismo? ¿El cristianismo también se va a interesar en que yo le dé una ofrenda o se va a interesar en mi alma? Aquí hay agua. El agua, me explicaste que significa la identificación, significa llegar a formar parte. ¿Puedo ser bautizado a pesar de ser etíope, de ser eunuco y de ser millonario? ¿Me van a aceptar o me van a rechazar? ¿Eres tú igual que los judíos o realmente es un movimiento diferente? ¿Qué hizo Felipe? ¡Obvio que sí, pues! ¡Vamos al agua, métase! Entonces el hombre no tuvo ningún problema en hacer el más grande de los ridículos de toda su vida. Delante de todo su séquito, esclavos, soldados y toda la gente, que porque no creía que andaba solo. Había mucha gente ahí, no tuvo problema en bajarse del carro, sacarse la túnica, quedar ahí en calzoncillo y meterse al agua y quedar mojado como Duca. Delante de todos sus empleados, porque él confesaba su nueva fe. Gloria a Dios, mis hermanos. ¿Sabe? Esta es una historia de apertura, es una historia de aceptación y es una historia de transformación. Cada una de estas hermanas tiene una vivencia muy diferente. Han venido con problemas diferentes, con experiencias diferentes, con educación diferente, pero tienen algo en común. En un momento entendieron el amor de Dios y abrieron su corazón. Felipe, de nuestra historia, no podía imaginar hasta dónde Dios lo llevaría con la preparación que tuvo, con la disposición y con su apertura. Porque mientras más trabas nosotros le ponemos a Dios, mientras más problemas, mientras más exigencias y más cosas, menos nos va a usar. Pero en la medida que tú te dispones a ser usado por Dios, simplemente eso, en la medida que le dices: Dios, aquí estoy, úsame a mí, espera citas divinas. Y por otra parte, el eunuco, el etíope, él sabía que tenía una necesidad, pero solo había sentido rechazo hasta ese momento. Usted se puede imaginar, en Etiopía, trabajar todo el tiempo, de sol a sol, estar disponible, pero nunca va a tener una familia, nunca va a tener algo para él. Tener plata, pero no tener con quién gastarla. La sensación de soledad, de haber sido separado de su familia para trabajar, para nada más. ¿Se puede usted imaginar llegar hasta Jerusalén y gastar muchísima plata en conseguir un rollo de Isaías y no poder entenderlo porque nadie se lo explica? ¿Se da cuenta estar en esa condición y no poder ni siquiera entrar al templo porque no lo dejan? Pero Dios es mucho más que las religiones. Dios tenía preparado el camino para que cuando Él estuviera listo, el Señor mandaría a su siervo Felipe. Lo que a mí me da tristeza es que Dios no siempre encuentra un Felipe a quien enviar. Y ese Felipe eres tú y yo, que tenemos que estar en condiciones, tenemos que estar listos para ser enviados por Dios. Esa actitud de humildad, de búsqueda, es fundamental para llegar a tener una relación. Y yo creo que mis hermanas aquí, con su testimonio y con su llanto, nos mostraron precisamente eso. Aquí vengo, Señor, no tengo mucho que ofrecerte. De hecho, vengo porque he sufrido, pero tú llegaste a mi vida en el momento justo. No soy tal vez ni la mayor de las eruditas, ni la gran atleta, ni soy una persona millonaria. No parezco ser la persona que más se necesita en el reino. Pero por cada una de ellas Jesucristo murió. Porque no hay nadie más importante en el mundo que cada una de ellas para nuestro Señor. Y el día que nosotros aprendamos a vernos los unos a los otros como la persona más importante, no yo, sino el que tengo al lado, y aprendamos a honrar a la persona como Dios la honra, realmente hemos cambiado una civilización. Realmente podremos cambiar nuestra ciudad. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo, estoy agradecido por los testimonios, estoy agradecido por lo que hoy experimentamos, y estoy agradecido por tu palabra, que no vuelve a ti vacía. Mi Dios, gracias por proveernos todo lo que necesitamos cada día. Gracias por ahora invitarnos una vez más. Y Señor, tal vez hay aquí entre nosotros Felipes, o tal vez hombres como el etíope, que se han sentido rechazados y solos. No lo sé, Padre. Tú sí lo sabes. Y antes de recibir a nuestras hermanas a la comunión de la iglesia, Yo quiero pedir que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros y toque corazones. Mientras cada uno de nosotros está orando, yo quiero preguntarte, ¿eres tú tal vez como el etíope que has estado en la búsqueda de una verdad? ¿Has estado en la búsqueda de Dios, pero no ha habido nadie que te lo haya dejado claro? ¿Has estado dando bote en una parte u otra? ¿O te sientes vacío en el alma? ¿Pasa algo en tu corazón en este día? ¿Y sientes que tienes un hoyo en tu corazón del tamaño de Dios? Si es así, este es el día para aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Este es el día para abrir tu vida y dejar entrar al Señor de tu vida. Él te espera igual como esperaba a este eunuco, a este hombre solitario. Pero no va a entrar por obligación a tu vida. Tú tienes que abrirle la puerta, tienes que decirle, ven Señor. Yo te invito a ser mi Señor y mi Salvador. Y me encantaría poder mostrarte cómo orar para recibir a Cristo Jesús. Por eso, te ruego que allí donde estás, mientras estás orando, si no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, puedas indicármelo levantando tu mano para poder enseñarte cómo hacer una oración. ¿Hay alguien aquí que desee hacer esta decisión por primera vez en su vida? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que no lo ha hecho aún y desea entregarle su vida a Cristo? Si es así, ora conmigo lo siguiente. Señor, yo entiendo que tú me has estado buscando y quiero este día abrirte la puerta de mi corazón. Quiero pedirte que entres y que te sientes en el trono de mi vida, que tú seas el Señor y yo te seguiré por el resto de mi vida. Ven, sáname, Señor. Lava mis pecados con la sangre de Jesucristo. Perdóname y hazme nacer de nuevo. Gracias, mi Señor, por hacerme tu hijo, tu hija. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y termino esta mañana, hermanos, preguntando si hay aquí entre nosotros algún Felipe, una mujer o un hombre que ha sido tocado y preparado por Dios, pero su ministerio todavía no funciona como debiera funcionar. Que no se ha dado cuenta que todo en su vida ha sido guiado hasta este día para ser tal vez un administrador de los bienes del reino, un administrador de justicia, un administrador de misericordia. Que tal vez se está dando cuenta que toda la preparación de Dios es para llegar a ser un evangelista, o un sanador, un obrador de milagros, y está al debe con Dios. Tal vez ha estado mucho tiempo sentado, escuchando, y no se atreve a decir, aquí Señor, envíame a mí. Si tú abres tu corazón al Señor, un ángel puede decirte, ve ahora ese camino porque allí tengo una cita para ti. Pero si no te abres, vas a vivir siempre en función de tus decisiones y de tus incertidumbres. Padre, yo oro por los Felipes, hombres y mujeres en esta sala, porque yo sé que tú has llamado, has preparado, has capacitado a muchos. Y sé que les tienes ministerios específicos y que necesitan, deben dar mucho fruto. Yo reclamo sus vidas y las ruego, Señor, para la extensión de tu reino. Pido tu bendición sobre ellos, sobre ellas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.